Hay unos mensajes que son fáciles de predicar, como ese mensaje que, bueno, hace 15 días creo que fue, y vimos esa ilustración de la película, Lágrimas del Sol. Uno de esos mensajes es fácil de predicar, eso es muy divertido. Pero una de las cosas que siempre queremos practicar en la Iglesia del Este es la predicación expositiva, porque creemos que no solamente la predicación sirve, sino que la enseñanza de la Biblia. Y yo no soy uno para estar controlando a la gente. Usted puede vivir como le da la gana. Y yo no estoy aquí como policía para controlarlo. Estoy aquí para enseñarle la Biblia, para que usted sepa lo que quiere Dios de usted, de su vida y de nosotros como una iglesia, y usted toma sus propias decisiones. Entonces, esto nos cuida. Nos cuida en el sentido de que, bueno, cada pastor tiene sus mensajes mascotas, digamos, que a él siempre le gusta predicar. Pero también, bueno, eso, entonces, predicando expositivamente, ahí vamos a través de un libro, versículo por versículo, versículo por versículo, y no tengo cómo salirme y predicar lo que a mí me da la gana. Entonces, esta mañana no me da muchas ganas predicar este mensaje, porque estamos en Efesios capítulo 5. Y como usted puede ver, ahí tenemos como el título de este mensaje, el tema de esta mañana es la separación. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos bien traumatizados con esta palabra y este concepto, porque hay mucha enseñanza errónea allí andando en el cristianismo sobre la separación, y tenemos nuestros problemas. Pero eso no quiere decir que no sea como un tema bíblico. Y así es. Y hemos de saber qué es lo que Dios dice en cuanto a eso de la separación. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 5, lo que estamos viendo es que somos hijos de luz. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz en este mundo. Cristo no está aquí, entonces nos toca a nosotros dar luz en este mundo. Si queremos que la gente tenga la misma esperanza que nosotros, tenemos que dar luz. Entonces vimos en los primeros dos versículos que para dar luz en este mundo, como hijos de luz que somos, hemos de imitar a Cristo. Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, digamos seguidores de Cristo. Y luego dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hemos de imitar a Cristo, seguir a Cristo y también andar como Él anduvo. En amor, amando a nuestro prójimo, dando de lo que somos, dando de lo que tenemos, tiempo, tesoro, talentos, lo que sea. Y llegamos a nuestro pasaje de esta mañana, versículo 3, y dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este es nuestro pasaje esta mañana, muy positivo, ¿eh? Uno dice, pero también es algo que me estorba. Que estoy ahí matando tiempo para no meterme en el mensaje. Mucho de esto hoy en día, todo el mundo dice que uno tiene que predicar positivamente. ¿Me entiende? Si no es un mensaje bien positivo, uno debe como cambiarlo un poco para que sea positivo. Bueno, ¿saben? Tenemos buenas noticias en Cristo Jesús, ¿cierto? Son buenas noticias. Pero si existen buenas noticias, por naturaleza tienen que existir también malas noticias. Las buenas noticias son, Cristo murió por nosotros y quiere darnos vida eterna, salvación de nuestros pecados, salvación del infierno. ¿Es cierto? Las malas noticias son, si usted no quiere a Cristo, va a ir al infierno. Es la misma moneda, dos caras. Y ahora, hablando de eso, de ser hijos de luz, ese es el lado positivo. Podemos imitar a Cristo Jesús, podemos andar en amor, podemos ser luz en este mundo, pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Si queremos ser luz, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Separarnos de la oscuridad. Usted no puede ser luz si está andando oscuro. Si usted tiene una vida, un estilo de vida que es como tipo del mundo, ¿cómo es que usted va a dar luz? Lo que siempre he dicho en esta iglesia es que queremos ser un lugar diferente para hacer una diferencia en este mundo. Yo no estoy aquí solo para entretenerme. Yo no estoy aquí para ganar montones de plata. Yo estoy aquí para hacer una diferencia. Yo estoy aquí para luchar, para trabajar bien para Dios, para hacer una diferencia eterna con la vida pasajera que tengo, con los pocos años que me quedan. Eso implica que tengo que impartir luz, y si voy a impartir luz, yo tengo que separarme de la oscuridad. Y usted también, si es cristiano. Si no es cristiano es mañana, o si esta es su primera vez visitándonos en esta iglesia, okay, yo quiero decirles que yo soy un hombre positivo. Y no siempre predico aquí, así, entonces, pero es Biblia, y necesitamos oírlo, y necesitamos prestar atención a las palabras que Dios tiene para nosotros preservadas en este libro. La cosa anda en serio, no hay ningún problema en disfrutar de la vida que tenemos, ni siquiera disfrutar de la cultura en la cual vivimos, pero tenemos que saber bien qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo debemos vivir. Eso es lo que quiero enseñar esta mañana. Versículo 3. Si queremos impartir luz, tenemos que separarnos de la oscuridad. Si queremos andar como los hijos de luz que somos, cristianos, tenemos que separarnos primero de la maldad. Eso es lo que vimos o vemos primero en los versículos 3 y 4. Separarnos de la maldad. La maldad viene en una lista. Y dice, otra vez, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando yo digo separación, tenemos que separarnos, es separarnos de la maldad, separarnos del pecado, no de los pecadores. Es una gran equivocación de varios de nuestros hermanos en el cristianismo hoy en día que dice que no debemos estar en yugo desigual con los inconversos. ¿Okay? Esto es torcer ese versículo y sacarlo fuera de su contexto. El versículo que ahí menciona que el cristiano no debe estar en yugo desigual. Eso no quiere decir que usted no deba ser amigo de pecadores. Tenemos que estar entre los pecadores para ser luz. Ser luz en la luz no tiene sentido. ¿Qué es lo que dice en Génesis 1:1 y 1:2 que cuando el mundo estaba vacío y desordenado, que Dios dijo, haya la luz, y Dios separó la luz de la oscuridad? Y si este mundo es oscuro, lo que necesitamos es meternos allá en el mundo, estar en el mundo como hijos de luz. No estoy diciendo que debemos sacarnos del mundo y separarnos de los pecadores, no. Tenemos que desarrollar amistades con pecadores. Lo que tenemos que hacer es separarnos del pecado. Y Dios nos da una lista de 6 cosas. 6 cosas. La primera cosa que aparece en la lista, y 6, si usted sabe algo de la Biblia, si usted es estudiante de la Biblia, es interesante que otra vez tenemos una lista de 6 cosas. 6 cosas. ¿Por qué? Porque el número de hombre en la Biblia es el número 6. Esto es lo que nace naturalmente del hombre sin Cristo. Primero en la lista, que es fornicación. ¿Sabe qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es bueno que la Biblia habla bastante claritico, ¿ok? Déjeme decirles esto. A nosotros no nos gusta hablar de prohibiciones. Y eso de cristianismo, uno no puede hacer esto, uno no puede hacer aquello. No es así siempre. Pero hay prohibiciones en la vida cristiana. Y no es como para limitar nuestra diversión, lo siento mucho, no es para protegernos. Es para que podamos ser luz en este mundo. ¿Y sabe algo que Dios prohibió? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y si Dios tiene que decirnos esto por escrito en la Biblia, Pablo tuvo que decírselo a los efesios. ¿Saben? En una congregación así, tan grande, tanta gente, tantos cristianos o tanta gente que se dice cristiana, algunos de ustedes están en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Déjenme decirles, con toda la autoridad de la Biblia, está en pecado. Claro. Está claro ahí en la Biblia. Dios dice, la fornicación. No, debemos separarnos de la fornicación. Esa relación, Dios la apartó especialmente dentro del contexto del matrimonio. ¿Qué es lo que sigue? La inmundicia. Y a mí me gusta la palabra que él pone antes de la inmundicia. Como si fuera, como la fornicación no fuera suficiente. Dios dice, pero fornicación y toda inmundicia. Toda inmundicia. No solamente un poco, Dios dice, toda inmundicia. La inmundicia, ¿qué es? La inmundicia es cualquier suciedad. La inmundicia es cualquier impureza que uno tiene en su vida. Y lo abarca todo. Vea lo opuesto que Dios pone en la Biblia. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Hemos de evitar toda impureza. Toda impureza. No solamente fornicación, no solamente adulterio. Toda impureza. Lo que sea. Si es suciedad, si es impureza, si es inmundicia, hemos de evitarlo todo para vivir santa y piadosamente. Ahora, ustedes saben que yo no soy uno como para jugarme a policía de ombligos. Ustedes pueden vivir como le da la gana, puede vestirse como le gusta, y realmente a mí no importa. Pero sí le importa a Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, primero, hombres. Si estamos hablando de impureza, si estamos hablando de inmundicia, es muy fácil con usted. Usted, hombre, debe evitar lo que sea que es impureza que usted pone delante de los ojos. Pornografía. El internet es la trampa más grande para usted que no puede imaginarse qué tan grande es esa trampa. Y fácil de caer allá. Inmundicia. Evitarlo todo, pero toda la inmundicia. No sé dónde meter esto. Ya tengo un pensamiento allá y yo no sé cómo. ¿Me entiende? Pero con las mujeres, ¿saben? Si una mujer se viste como si fuera una mujer de libre vida o vida libre, como quieres decirlo, y si una mujer ahí anda con besitos allá, ¿ok? Y roces aquí y toqui, y eso, ¿qué es lo que la gente piensa? Si usted se viste como una mujer de vida libre, si usted se comporta como una mujer de vida libre, ¿qué es lo que la gente piensa de usted? Que es una mujer de vida libre. Es como entrar en la pulpería. Y usted ve cosas debajo del mostrador. Y usted dice, bueno, estas cosas están bajo el vidrio, están dentro del mostrador, entonces se venden. Y si una mujer anda con todo ahí debajo del mostrador, ¿qué es lo que uno piensa? ¡Está en venta! ¿No es eso inmundicia? Que no estoy diciendo que tenemos que andar como los cuáqueres. ¿Ustedes saben cómo son los cuáqueres? Alguien me preguntó una vez, ¿y cuál es la diferencia entre el bautista y el cuáquer? Y unos 20 años. No tenemos que ir al extremo en eso. Pero sí debemos cuidarnos. Porque Dios dice, fornicación y toda inmundicia, hemos de evitarlo todo. Es interesante que cuando usted ve una lista así de cosas que hemos de evitar, cosas de la carne, listas así, siempre primero en la lista son esas cosas sexuales, cosas de la carne. Y debemos cuidarnos en esto, si queremos ser y andar como los hijos de luz que somos. Lo que sigue, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Avaricia. Avaricia es afán desordenado. Afán desordenado de poseer riquezas y atesorarlas. Si quiere una definición más fácil de aprender, pinche. Y ahora muchos de ustedes ahora están pensando en su vecino rico. Y dicen, ese bicho tiene plata y no quiere dar para nada. No. Un avaro puede ser un pobre, un avaro puede ser un rico, un avaro puede ser alguien común y corriente, no importa. Lo que importa son dos cosas. Un afán desordenado, que usted es una ansiedad por ser rico. No, yo quiero plata, y yo quiero plata, y yo quiero plata. Buen trabajo, y trabajo aquí, y es plata, 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 plata. Es por eso que luego, en el versículo, creo que es el versículo 5, dice que el avaro es idólatra. ¿Sabe por qué? Porque la plata le importa más a usted que a Dios. La plata tiene más prioridad en su vida que Dios tiene. Ese es el problema, es un afán desordenado. Quiero ser rico, quiero plata, quiero eso. Y el pobre a veces es peor que el rico. Porque por lo menos el rico dice, hey, tengo plata, ¿y qué? Y a veces los que no tienen plata es plata, 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 ¿qué quiere? Primer problema es el afán desordenado. Y el otro problema es que quiere guardarla. El avaro quiere la plata, solo para guardarla, para decir, no, yo tengo una platita aquí. Y no quiere dar. Quiere atesorar la plata, pero no quiere darla. Ese es el problema. Vea lo que dice 1 de Timoteo, con un dedo aquí en Efesios, porque vamos a volver acá. 1 de Timoteo, capítulo 6. El avaro quiere plata, y quiere plata simplemente para atesorarla, para guardarla, para no para usarla, no, ni siquiera para la misión de Dios, propósitos eternos. 1 de Timoteo 6.17. 1 de Timoteo 6.17. Ahora, este es un pasaje que se refiere a los ricos, pero podemos aplicarlo en el sentido, okay, de la avaricia, porque es realmente un problema de corazón. Y podemos ver el deseo de Dios en cuanto a las riquezas. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, no plata, pero atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo que Dios quiere es que usted tenga lo que necesita para que pueda disfrutarlo, pero que lo tenga ya para ponerlo a servicio de Él. Somos siervos de Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Lo que tenemos viene de Él y es para su servicio. No somos dueños, somos mayordomos. Y hemos de evitar todo esto de la avaricia. Ahora volviendo a Efesios, Efesios capítulo 5. Es interesante que estos, las primeras tres cosas que aparecen en la lista, fornicación, toda inmundicia y avaricia. ¿Saben? Hay tres grandes pecados. Si usted ve un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, él va a caer por uno de esos tres pecados. Primero es el orgullo, que cuando el gran hombre de Dios se vuelve importante, ahora él tiene todo el reconocimiento y ahí está, yo soy el gran hombre, ¿ok? Orgullo, exactamente como Lucero, él cayó por el orgullo. Luego vienen las faldas ajenas. Qué fácil es hacer tropezar a un hombre por una falda ajena. Y luego siguen plata. La plata. Entonces ahí tenemos los grandes peligros, las grandes trampas de la vida cristiana, aquí en estos primeros versículos, faldas ajenas y plata. Y ustedes saben que aquí en esta iglesia no predicamos como para controlar a la gente. Yo no predico sobre el diezmo. Pero cuando aparece en la Biblia, ahora es mi responsabilidad predicar y anunciar lo que es todo el consejo de Dios. Y no debemos ser pinches. Como una iglesia, como cristianos, ¿por qué somos tan pinches? Porque no quiere dar de su plata, no es su plata, es de Dios. Y como dije al principio, si usted es nuevo acá, okay, no estamos diciendo que queremos su plata. Por supuesto queremos su plata. Mentiras. Es por eso que no pasamos el plato ahí de ofrendas para recoger plata. Ahí tenemos un buzón de ofrendas. Okay, Wilber siempre está poniéndolo ahí en la entrada para estorbar y para que uno sepa. Pero ahí está el buzón de ofrenda, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que Dios mueva su corazón. Yo no quiero mover su corazón, porque si yo puedo mover su corazón, ¿para qué sirve? Pero si estamos juntos en la misión, y si tenemos una buena iglesia, y si usted cree en la misión que esta iglesia tiene de transformar a las personas en seguidores de Cristo, si a usted realmente le llega esa misión y visión que tenemos de llegar a ser un lugar diferente y realmente hacer una diferencia acá, ¿por qué es tan pinche? ¿Por qué es tan avaro? Porque eso de la avaricia, ¿me entiende? No tiene sentido. Es simplemente plata. ¿Usted no cree que Dios puede bendecirle? ¿Usted no cree que Dios puede suplirle las necesidades? Si usted da, ¿usted cree que Dios va a ser su deudor? Dios paga sus cuentas y paga con buena propina. Okay, yo no soy uno que predico ese evangelio de prosperidad. Que si usted da y da y da y da, Dios tiene que reemplazarlo con algo bueno. No, puede ser hasta el tribunal de Cristo, pero Dios le pagará, y le pagará bien y con una buena propina, se lo aseguro. No seamos avaros. Luego lo que sigue. Primero, fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Esto es como un repaso de... Avaricia. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el problema. En cuanto a palabras deshonestas, vimos esto en el capítulo 4 de Efesios. Palabras deshonestas. Y Pablo dice, Dios nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La meta para nosotros es hablar siempre la verdad. Yo doy gracias a Dios que tengo la libertad para decirle la verdad, no en una forma grosera, pero sí decirle la verdad. Que si algo no me parece, no me parece. No es que no lo acepto a usted como persona, claro, lo acepto, pero si no me parece, no me parece. Si no me gusta, no me gusta. ¿Me entiende? No tenemos que mentir para caerle bien a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Ya tenemos aceptación en Él, no tenemos que mentir, siempre podemos hablar la verdad, eso es lo que Dios quiere. Y luego, necedades. Luego en la lista dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Necedades son cosas imprudentes. Necedades son cosas que usted hace que no tienen ningún sentido, ninguna razón allá, son burradas que usted hace. Necedades, es cosas de necios. Y saben, no queremos ser una iglesia de necedades porque da mala fama. Y esto va con lo que sigue, truhanerías. Truhanerías, una de esas palabras que yo no entendí, pero para nada, tuve que sacar un buen estudio de esa palabra. Truhanerías va como mano en mano allá con necedades, porque truhanerías son payasadas, bromas fuertes, chistes sucios, que usted solo las hace como para hacer reír a su amigo. Y más a menudo tiene que ver con vulgaridades, como chistes sucios. Solo para hacer reír. Ahora, no digo, Proverbios 17, no digo que uno no debe tener sentido de humor. Claro, si usted no tiene sentido de humor, va a matarse un día de estos, porque si no puede reírse a sí mismo, pues el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Yo siempre quiero desarrollar un buen sentido de humor. ¿Ok? No quiero tomarlo todo tan en serio como... se estalla. ¡Oh! Ok. Luigi, no hagas eso otra vez, man. ¿Dónde estábamos? Sentido de humor. Solo con café tengo sentido de humor. Truanería. El mejor ejemplo que tengo en la mente. ¿Quién ha ido a los campamentos y retiros? ¿Y alguien le echa sal ahí en la cama? ¿O usted está corriendo? Eso fue, oh, pero, como ir a los campamentos de deportes y cosas así en el colegio. Y hay uno que está corriendo allá con y pantaloneta y todo deportivo ahí. Y los hombres siempre están haciendo su cosa por un lado. Y las mujeres allá viendo a los hombres y ahí luciéndose. ¿Me entiende? Lo peor, pero ahí corriendo. Y alguien se le acerca por detrás y agarra sus shorts. Y ¡boom! Ahí por los pies. Y usted, pero cae de bruces y pies por acá y jupa por ahí y todo, pero expuesto al mundo. Y la vida se para. Y todo el mundo dice, ¡guau! ¡Necedades! ¡Truanerías! Yo odio los campamentos y los retiros. Ok, los líderes acá saben, porque siempre me están de vez en cuando, hey, tenemos que ir a campamento, hey, tenemos que ir a un retiro, váyanse, que disfrute la naturaleza, yo me quedo en la casa. Usted puede ir con sus truanerías y necedades como quiera, ok, porque esas cosas no edifican a nadie. Esas son las cosas que es la maldad que hemos de evitar. Son cosas que no edifican, son cosas que dan mala fama. Pero más que la lista, entendemos la lista no es muy difícil de entender, pero el mandamiento sí. No entendemos bien el mandamiento. Lea conmigo este pasaje otra vez. ¿Qué es el mandamiento? Fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. ¿Sabe lo que es? Es que usted cree, y yo creo, que Dios siempre dice, no lo haga. La fornicación, no la haga. La inmundicia, evítela. Palabras deshonestas, no lo haga. Dios dice, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. Esto va muchísimo más allá de sus acciones. Esto va mucho más allá de solamente no hacerlo. Y es por eso que digo que hemos de cuidarnos bien el testimonio, hemos de cuidarnos bien el estilo de vida, porque a veces su estilo de vida da mala fama de esta iglesia. ¿Quién ha oído de esta iglesia que esta iglesia es un club social? Si esta iglesia es un club social, yo la cierro y me voy, porque yo no tengo tiempo para un club social. Y yo no creo que estemos aquí con un club social. Yo creo que estamos aquí trabajando bien con una buena misión y con buenas bases bíblicas, con buen discipulado, buena enseñanza, y ya tenemos rumbo hacia donde vamos. Ya sabemos cuál es la meta y vamos para allá. ¿Club social? ¿Sabe por qué la gente sabe que es un club social? ¿Sabe por qué la gente dice, ahí en la iglesia de ese se permite todo? Y lo dicen, téngalo por seguro. Lo dicen porque usted lo permite todo en su vida. Lo dicen porque usted está asistiendo a un club social y no quiere nada que ver con una iglesia. ¿Me entiende? Ni aun se nombre entre vosotros. Pero hay tanta cosa. Hombres sin compromiso, hombres fuera de matrimonio, hombres, digamos, hay solteros, hombres en el matrimonio, que no quieren ser el líder espiritual en su hogar, que quieren meterse en cualquier cochinada, que pasa por cualquier lugar antes de llegar a la casa después del trabajo, que no quiere criar a sus chiquitos bien, que no quieren andar con buena reputación, que no quieren andar con un buen estilo de vida, están metidos en todo. fornicación, inmundicia, palabras deshonestas. Su esposa dice, ¿dónde estaba mi amor?
Hey, hey, ningún lugar. Ese lugar se llama Hollywood.
Yo sé porque lo vi allá. Mujeres, no soy policía de ombligo, pero algunos de ustedes deben aprender a cómo vestirse. Su cuerpo es para su esposo, no para mí. Ya tengo un cuerpo allá que es el mío. Yo no quiero ver el suyo. Yo no quiero ver su trasero. Yo no quiero ver lo de arriba, ni lo de abajo. Y usted es un estorbo para la causa de Cristo, porque la inmundicia y la fornicación se nombra entre nosotros, por nosotros mismos, por cómo nos comportamos. ¿Es cierto o no? Si estoy equivocado, tenga toda la libertad de decírmelo. ¿Ok? Está abierto. Pero si es cierto, cambiemos las cosas, porque Dios dice que esto, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería. Este mandamiento va muchísimo más allá de sus acciones y toca su reputación. ¿Cómo es su reputación? ¿Cómo es que la gente lo conoce? A mí no me importa cuando alguien me dice que ya allá en la escuela, o allá en el colegio, o allá en la universidad, allá en el trabajo, que alguien de esta iglesia ahí está andando en su vida impura. Empieza a hablar de la iglesia. Es como raspar las uñas por la pizarra. Y usted dice, oh, pero no diga nada de la iglesia, porque la gente dice, ¿usted va a la iglesia? O que alguien viene acá y ve a usted en esta congregación como feliz de la vida y dice, ¡uh, club social! ¿Me entiende? Esta iglesia se conoce por los miembros, por la gente que asiste a esta iglesia. El mandamiento es, ni aun se nombre entre vosotros. La meta va más allá de eso. Es la última frase del versículo 4. Que dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni aun se nombre entre vosotros que conviene, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Esa es la meta, es verlo desde una perspectiva diferente. Yo doy gracias a Dios que Él me sacó de la suciedad que es la vida mundana. Yo doy gracias a Dios que Él me dio una vida limpia cuando no la tenía antes. Yo doy gracias a Dios que tengo libertad para andar lejos de estas cosas. Palabras deshonestas y truhanerías y necedades y todo eso que es la cochinada del mundo. Pero uno cree por las mentiras que lo rodean. Uno cree que es que Dios no quiere que disfrutemos de la vida. Dios nos da una vida en Cristo Jesús y una esperanza increíble. Una misión, un propósito de vida que es eterno. Una razón por la cual vivir que realmente vale la pena. Y nos da unos parámetros. Nos marca la cancha. Fornicación, inmundicia, palabras deshonestas. Todas esas cosas las hemos de evitar, aún en reputación. Hemos de ser diferentes si queremos hacer una diferencia en este mundo. Versículo 5. Hablando primero de nuestro reto. Ese es el reto, separarnos. No una separación de los fundamentalistas. No, una separación bíblica. Es una separación del pecado, es una separación de la maldad, de la oscuridad. Es una separación con propósito. No una separación tonta de cosas como... me meto ahí. Vea lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún, fíjense bien en esa palabra, ningún fornicario, o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que pierde en ese juego, y fíjense bien en el contexto del pasaje que estamos estudiando, no estamos estudiando acerca de la vida de los inconversos. Ahora vamos a llegar al versículo que habla de los inconversos, la gente que no tiene a Cristo. Pero este versículo nos habla a nosotros, los cristianos, y dice que corremos un riesgo, estamos en peligro de perder algo por cómo estamos viviendo. Y dice que ningún fornicario, ningún avaro va a heredar en el reino de Dios y de Cristo. Lo que está en peligro, lo que está ahí, que podemos perder, es nuestra recompensa, nuestra herencia, no la salvación, la herencia. Vive como usted puede vivir como quiere, pero yo quiero que sepa, porque la Biblia lo dice, que si usted vive en esas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia, estas cosas, va a perder toda su herencia. Va a perder toda su herencia. Es que el cristiano, especialmente cuando donde hay buena enseñanza bíblica, cuando el cristiano entiende bien su seguridad eterna, la seguridad de la salvación que tiene vida eterna, que es vida por la eternidad, y dice, ¡woo! Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Y la respuesta es sí. Usted puede hacer lo que le da la gana. Yo no estoy aquí para controlarlo. Dios está esperando para darle la recompensa por cómo está viviendo, pero usted tiene libre albedrío, no puede perder su salvación, y usted puede vivir como le da la gana. ¿Cómo es que le da la gana vivir? Pero su pecado lleva consecuencias. Pecado siempre lleva consecuencias. Y no solamente es un asunto de acciones, no, porque dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si el pensamiento en su corazón siempre es la fornicación, siempre es la inmundicia, siempre es plata, 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 tal es usted. Tal es usted. Y dice, ningún fornicario es un fornicario si usted solo piensa en la fornicación, la inmundicia, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que usted pierde es su herencia. Vea lo que dice. Segundo de Timoteo 2:12. Si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Tómalo todo en contexto. Sufrir. Algunos dicen, hey, no puedo fornicar, es sufrimiento. Sí, está sufriendo un poco. Ya no puede meter en cualquier placer como un perro de la calle. ¿Me entiende? Tiene que sufrir un poco y separarse de las cosas dañinas en la vida. La inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas. Esas cosas que dañan no solamente su cuerpo, pero dañan su testimonio, la causa de Cristo. Y claro, es sufrir. Es sufrir un poco, pero nadie lo va a clavar a la cruz. No es tanto como sufrió Cristo. Y dice, si sufrimos también, reinaremos con él. Sufrimiento para reinar. Si le negaremos el sufrir, él también nos negará el reinar. Cristo viene un día de esto, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Viene para quitarnos de acá y llevarnos a juicio. Y yo lo digo no para darle palo. Yo lo digo porque es la realidad. Y ahí está en la Biblia para exhortarnos a una santa y piadosa manera de vivir. Cristo viene para arrebatarnos y llevarnos a juicio. El juicio es una realidad en nuestras vidas. Usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por cómo está viviendo, por los pensamientos que tiene, por la actitud de corazón que tiene. Es la realidad. No estamos hablando de su salvación, porque dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cristiano, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Él no puede negarse a sí mismo. No puede perder su salvación. Estamos hablando de herencia. Romanos 8:17. Y si hijos, somos hijos, hijos de Dios, hijos de luz, si hijos también, herederos, ¡qué dicha! Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero si usted no quiere padecer con Él, no va a reinar con Él, no va a heredar con Él. Usted va a llevar vergüenza por 1,000 años. 1,000 años. Se llama el milenio. No va a reinar aquí con Cristo si no quiere sufrir ahora. Versículo 6. La última cosa que queremos ver esta mañana. Vimos el reto, esa separación de las 6 cosas en la lista. Luego, la recompensa, la que estaba en juego. Y el versículo 6, un riesgo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si Pablo tiene que decir esto, ¿sabe por qué? Porque hay alguien allá que quiere engañarle. Hay alguien allá que quiere engañarle con suaves palabras en cuanto al juicio por venir. Y ahora hemos llegado a este versículo que sí se refiere a la gente que no tiene a Cristo Jesús. Si usted está aquí con nosotros esta mañana, yo tengo malas noticias. ¿Ok? Malas noticias. Usted es un pecador. ¿Ok? Usted heredó una naturaleza pecaminosa de un hombre que se llama Adán. No fue la culpa de Adán, realmente el pecado fue la culpa de la mujer. Pero ahí no nos metemos esta mañana. Heredamos la naturaleza pecaminosa por Adán. Usted nació y nadie tuvo que enseñarle a cómo pecar. Usted lo sabía, pero innato. Y es un experto en eso. Fornicación, usted sabe cómo hacerlo lo más bien. Y si usted dice, nunca lo he hecho. En la mente, mentiroso. Inmundicia, en este mundo, usted ni siquiera puede ver la periférica. La periférica pasa y tiene ese anuncio de las chicas allá en calzoncillos. Y usted dice, ¡oh! Usted no puede andar en este mundo ni siquiera en la acera sin ver cosas que lo hace pensar en la inmundicia de este mundo. Avaricia, vamos, esta cultura tan materialística. Somos materialistas, pero hasta la coronilla. Avaricia. Y la Biblia dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre usted, hijo de desobediencia. Si no es hijo de Dios, la Biblia lo llama hijo de desobediencia, porque la desobediencia es lo que nace naturalmente de su corazón, en su vida. La ira de Dios se manifiesta plenamente en el infierno y en el lago de fuego. Malas noticias, pero Biblia es la verdad, es la realidad que tenemos que enfrentar. Buenas noticias, Cristo quiere salvarlo. Cristo quiere cambiar su vida. Cristo quiere rescatarlo de la ira de Dios, porque Él llevó toda la ira de Dios en la cruz. Y Él le ofrece el perdón de todos sus pecados, todos, pasados, presentes, futuros, todos. Y la limpieza, que en vez de estar todo negro, sucio con el pecado, puede estar blanco, como la nieve. Limpio delante de Dios de todo. Tiene que creer en Él, arrepentirse de su pecado, como para decir, ya no quiero vivir esa vida ya más. Ya no más, yo quiero a Cristo. Orar, aceptarlo como su salvador personal. Sencillo. ¿Ve cómo es una cara de dos, o una moneda de dos caras? Malas noticias, buenas noticias. ¿Qué dice que tenemos buenas noticias? Pero siempre viene con malas noticias. ¿Y cristiano? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el juicio de los inconversos es un juicio cierto, si es una realidad, es más una realidad el juicio nuestro. Dios es justo, va a juzgar nuestras vidas, no para la cuestión de la salvación, no, es para herencia. Pero el juicio empieza con nosotros, va a juzgarnos. Gálatas 6, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley natural, lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo quiere vivir? ¿Quiere vivir para satisfacer la carne, fornicación, inmundicia, avaricia? ¿O quiere vivir para Dios? Eso es lo que está diciendo. Déjenme decirles algo. Algunos de ustedes están diciendo, hey, yo llevo meses ahí. Ahí en una relación de toque-toque y ahí en la noche por el Parque de la Paz. Y Dios no me ha hecho nada. Dios me ha castigado. Averigüe si es cristiano o no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que todos los hijos, todos, llevamos la disciplina y el castigo del Señor. Si el Hijo de Dios se mete en el pecado donde no debe estar, Dios se lo va a soñar. Le va a dar duro por la jupa. Y si usted lleva ya tiempo en su pecado y Dios no lo ha castigado, averigüe si realmente es cristiano o no. Porque Dios disciplina a todos sus hijos. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2.